La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les estoy saludando con muchísimo gusto. Hoy martes 18 de agosto de 2026, a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Espero que esté usted teniendo un estupendo día y que lo esté concluyendo de mejor manera. Vamos con nuestro resumen informativo. Chiapas suspende suministro de agua al Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque ante la falta de acuerdos con el ayuntamiento para el pago de adeudos. Por su parte, el director del CIAPA ratifica que continuarán los cortes de agua a los grandes deudores, incluidos los municipios.
Nos vamos a ir con procedimientos de cierres comerciales, industriales y lo que no sea materia habitacional. Los inmuebles municipales de cualquier municipio no son una materia habitacional, no son casa habitación.
Colectivos ambientalistas plantean propuesta para fortalecer al CIAPA.
Donde el CIAPA, las comunidades, organizaciones vecinales, universidades, trabajadores, sindicatos y especialistas puedan compartir conocimientos y capacidades para mejorar el servicio.
Registra Derechos Humanos 21 quejas de adultos mayores por presunta discriminación, dificultades para obtener información en dependencias públicas y desabasto de medicamentos son las más recurrentes.
Es desafortunadamente común que cuando un adulto mayor acude a una dependencia a solicitar información, se le discrimine, no se le dé la información.
Localizan a dos hombres extraviados en la barranca de Huentitán. Detienen en Puerto Vallarta a fugitivo buscado por homicidio en Estados Unidos. El contraalmirante Fernando Farías Laguna será trasladado de Argentina a México, confirma la presidenta Sheinbaum. Es señalado de participar en una red de huachicol fiscal.
No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí. Y le pedí a la fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participe en este proceso.
Bienvenidos a usted a Metrópoli al Día. Le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Noemí, quien atenta estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes, en una sola línea telefónica, usted puede encontrarnos a través de WhatsApp o Telegram, y ese número es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde en el control de audio. Estará también con nosotros en ese mismo lugar Gerardo Huerta, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. En el reporte meteorológico, este martes hay pronóstico de lluvias intensas en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lo mismo también fuertes precipitaciones para Jalisco en términos generales durante la tarde y por la noche. Para la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento el termómetro nos marca 26 grados centígrados. Hemos tenido una tarde cálida, cielo mayormente soleado con baja probabilidad de lluvia para el día de hoy, baja probabilidad de lluvia, y el sol se estará ocultando a las 19 horas o 7 de la tarde con 20 minutos. Y por cierto, está pendiente o está atento, bajo vigilancia, mantiene el Servicio Meteorológico Nacional dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico ante su posible desarrollo ciclónico durante los próximos días. El sistema con mayor potencial se formaría al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y presenta 70% de probabilidad de evolucionar a ciclón en 7 días. De intensificarse, podría originar a Isel, noveno ciclón tropical de la temporada. Otra baja presión que está vigilando el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra ubicada a 2.610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Tiene 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 50% en 7 días, mientras se desplaza hacia el oeste. Entonces, bueno, ahí está atento el Servicio Meteorológico Nacional con estas dos zonas de baja presión ahí en el Océano Pacífico. Así hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. De antemano también gracias por sus mensajes. Vamos a hacer la pausa comercial y estaremos de vuelta para comenzar entonces ya a desglosar una a una las distintas informaciones generadas durante esta jornada. aquí de regreso con usted. Vamos entrando ya a los detalles de la información. El CIEPA le ha suspendido el suministro de agua al Centro Cultural El Refugio. Usted sabe que el Centro Cultural El Refugio se encuentra en Tlaquepaque y que con Tlaquepaque en este momento, digamos que la situación está pues un poquitito, digamos, ríspida, porque Tlaquepaque dice que no está debiendo más de 200 millones que reclama el CIAPA. El CIAPA dice que sí le debe esa cantidad. Entonces ahí viene, digamos, esta disputa. Pero mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente la información y, por lo pronto, ¿cómo lo van a solucionar sin agua el Centro Cultural El Refugio? ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues decía mi abuelita que ojo por ojo y diente por diente, y hay que tener el contexto, Meche, de que el pasado viernes el CIAPA hizo su primera intención de cortar el suministro de agua potable al primer edificio del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que fue la presidencia municipal. Pero ese viernes el CIAPA se tapó con pared porque el ayuntamiento le madrugó y pues sencillamente instalaron cajas metálicas en estas tomas para que el CIAPA no pudiera tener acceso a ellas y pues no les pudieron cortar el suministro. Esto derivado, como bien contextualizas, de esta, pues no sé si discusión, de este desacuerdo que han tenido el propio CIAPA y las autoridades municipales de San Pedro de Tlaquepaque con relación a esta deuda millonaria. A ver, el CIAPA tiene cuentas que desde 2006 Tlaquepaque le debe algo así como 260 millones de pesos al CIAPA. Sin embargo, el municipio, bueno, pues dice a través de su alcaldesa actual, que es Laurimela Pérez Segura, pues que no, que de acuerdo a las cuentas que ellos sacaron, lo que les corresponde pagar es nada más 7.6 millones de pesos y por ello hizo una solicitud para que se les recibiera este pago. La semana pasada Ismael Jauregui, titular del CIAPA, declaró que, bueno, pues con Tonalá, que es otro de los municipios que no han llegado a un acuerdo para pagarle al CIAPA lo que le deben, por lo menos había charlas, había pláticas, había revisiones de algunas cuentas para saber cuáles sí y cuáles no. Con Tlaquepaque dijo, pues los resultados han sido nulos, es decir, el diálogo ha sido infructífero porque pues el municipio está aferrado a que no le va a pagar al CIAPA 260 millones de pesos. Dice la alcaldesa, no le corresponde, y lo que sí le corresponde, pues ya lo pagó, que son los 7.6 millones de pesos. Eso derivó en que hoy, bueno, pues ya lo decía, ojo por ojo, porque hoy el CIAPA le madrugó al ayuntamiento. Si el ayuntamiento lo madrugó el viernes, pues el CIAPA se puso listo, y ahora les cortaron el suministro de agua potable, pues nada más y nada menos que al Centro Cultural del Refugio, ubicado en la zona centro del municipio de la Villa Alfarera. Lo anterior, bueno, pues ha sido calificado por el propio administrador de este recinto, Víctor Hugo Gamboa, pues como una suspensión en total que vulnera los derechos humanos de acceso al agua, no solamente de ellos, sino también de quienes visitan y de quienes se sirven de este recinto cultural, que son, entre unas otras personas, pues niñas y niños, así como adolescentes, y los propios visitantes. Y es que la afluencia no es poca. Según lo que revela hoy el ayuntamiento, pues a este Centro Cultural Refugio acuden diariamente 500 personas y hay hasta 5.000 eventos especiales. Por cierto, yo no sé si de manera intencional o de manera circunstancial, pues resulta que este corte de agua, Meche Auditorio, fue justo el día que se iba a realizar el Premio Nacional de Cerámica. Pues ese día les cortaron el agua y ahora el municipio lo que está haciendo es con estas cisternas abastecerlas con pipas, pero hoy declaraba la Audiencia Pérez Segura pues que esto no era suficiente. ¿En qué va a parar el tema? Bueno, pues en un llamado a que se pongan de acuerdo, a que se sienten a dialogar, por lo menos fue así lo que puso sobre la mesa Ismael Jauregui, titular de la paraestatal, pero parece que no hay intención, por lo menos no hasta hoy, no hay intención del ayuntamiento de pagar esos 260 millones y ni siquiera negociar. Si no son los 7.6 que ya tuvieron intención de pagar, pues poco más están renuentes a que se tengan que pues erogar esta cantidad para ponerse a mano con el organismo. Entonces, por lo pronto, el refugio ya sin agua, ¿seguirá algún otro inmueble? Probablemente sí, si es que el diálogo no llega a buen puerto, pero por lo pronto la presidencia municipal pues ya se brindó entre comillas, porque colocaron estas cajas metálicas para que pues en las tomas no pueda tener acceso el propio organismo. Mi reporte, Meche.
Edgar, bien cacle lo del CIAPA, ¿no?
Pues imagínate, ¿no? Dice, amor con amor se paga, bueno, pues ahí está, ¿no? Las abuelitas no se equivocan y tú lo sabes bien, Meche. Entonces, pues ahí está, mira, el Chapo iba muy decidido el viernes pasado a cortarle el agua al Palacio Municipal porque dijeron, no quieren negociar nada, bueno, pues lo que sigue, no tanto el proceso de embargo, sino un proceso de cortar el suministro en términos legales, pues no lo pudieron hacer. Entonces dijo, sí, nos vemos el lunes, y mira, el lunes se vieron.
¡Qué barbaridad! No, bueno. Pues muchas gracias, Edgar, por la información. Que tengas buena tarde, seguimos en comunicación.
Sigo atento porque hay otro segundo round de Tlaquepaque y el gobierno del estado, al rato te lo platico.
Ay, que ok, al ratito me lo platicas.
Correcto, muchas
gracias. Bueno, hasta luego. Por cierto, digo, el CIAPA, el Ayuntamiento de Tlaquepaque, lo que sí están haciendo es haber iniciado la revisión de 160 colonias para determinar si pueden incorporarse al beneficio del 80% de descuento en la tarifa del agua previsto para zonas afectadas por problemas de líquido turbio o falta del servicio. La alcaldesa Laura Imelda Pérez informó que especialistas del municipio y del organismo evaluarán la calidad del agua para definir si más colonias cumplen con los criterios establecidos. Actualmente, la Junta de Gobierno del CIAPA, recuerde usted, reconoció 22 colonias de Tlaquepaque entre las 203 que pueden acceder al descuento derivado de un decreto del Congreso de Jalisco. La presidenta municipal sostuvo que el objetivo es garantizar una evaluación objetiva y ampliar el beneficio a las colonias que también presenten afectaciones. Y vamos a escuchar precisamente hablando de ese tema del descuento del 80%. Este mediodía mi compañero Ricardo Camarena tuvo aquí en cabina precisamente al director general del CIAPA, Ismael Jauregui Castañeda. Le invito a que pueda usted escuchar la entrevista completa, si no lo hizo, en nuestra página notisistema.com, donde habla de distintos puntos de interés. Pero uno de ellos, sin duda alguna, es el de este descuento del 80%. Vamos a escuchar un fragmento justo de esta conversación este mediodía con Ismael Jauregui, director del CIAPA, y mi compañero Ricardo Camarena.
Me gustaría comenzar preguntándole a usted por lo que le pega directamente a la gente y uno de los temas de coyuntura. El tema de los descuentos del 80% en el recibo del CIAPA. ¿Cuándo, se preguntarán las personas una vez que fue publicado, cuándo se verá reflejado en qué recibo, a partir de qué momento?
Mira, son dos tipos de descuentos, unos que ya están decretados por el Congreso del Estado hace ya prácticamente algunas semanas, donde a partir del mes de agosto, incluso incluimos parte de algunas semanas de julio, se hace un descuento al 100% de sus recargos y actualizaciones. Me refiero a que ese es el 100% hasta el último día del mes de octubre. Si el ciudadano se acerca, tiene un adeudo con el CIAPA, nosotros podemos analizar su estatus de cuenta y le podemos retirar el 100% de estos recargos y actualizaciones. No multas, pero sí todo lo que viene siendo los accesorios financieros que se van incrementando conforme vas quedando con una deuda pendiente, ¿no? Eso es para el 100% del organismo. Toda la zona metropolitana que abastece el CIAPA se puede acercar a cualquiera de las instituciones. Es un tema de solicitud del mismo ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que ir a representarse él como dueño de la cuenta y el usuario solicita este descuento y se le aplica. Hay un segundo descuento, que es el que salió anunciado apenas hace unos días en el periódico oficial y que a partir de este lunes entra en funciones. Es el 80% del descuento del consumo del mes de agosto, consumo en temas de agua, no descarga sanitaria ni tratamiento, o sea, solamente es el tema del agua antes de IVA. Ese es el 80% del total del consumo del mes de agosto en 203 colonias. De manera directa, estamos analizando otras 33 colonias que tenemos, que estas nos darían el total de las 235 colonias que venían anunciadas en el dictamen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde nosotros solamente retiramos 8 colonias que no están dentro del organismo del CIAPA, que abastecen algunos de los municipios. Algunos están en Zapopan, en Tlaquepaque y en Tonalá. Guadalajara casi el 100% es el CIAPA. Ese ya también a partir de este lunes entra en función. 203 colonias ya de manera directa, ese es un descuento automático mes con mes. Cada mes la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos irá actualizando la lista. Y nosotros, si tenemos alguna observación que tengamos de alguna colonia que presente esta situación y que tengamos que sumarle a estas colonias que nos determine la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la aplicaremos. Incluso los descuentos van a ser incluso retroactivos en algunos de los casos. Por ejemplo, estas 32 colonias, que estamos actualizando solamente la nomenclatura, porque teníamos la queja, teníamos la ubicación, pero a veces no nos correspondía el padrón de usuarios que tenemos nosotros, por eso quedaron como en la revisión. Estamos revisándola con los municipios, serán de manera retroactiva. Asimismo, Guadalajara y el municipio de Tlaquepaque solicitaron, en base a un listado que también le mandaron al CIEPA, la revisión de otras colonias más, 160 en Tlaquepaque y 220 en Guadalajara, de las cuales también ya este lunes arrancamos con una revisión, primero que nada con el municipio de Tlaquepaque, con los equipos operativos de CIAPA y equipos operativos de Tlaquepaque, para verificar que estas 160 colonias tengan algún detalle de conflicto, que se sumarán a los descuentos del 80% en colonias de manera retroactiva.
¿Hay plazo para incorporar estas 32 colonias y estas otras tantas a las que hace referencia ahora?
Las estamos trabajando con los municipios para validar la nomenclatura de las mismas colonias, la ubicación. Algunas de ellas, incluso venía una colonia que no pertenecía a ese municipio, estaba en otro municipio y pues para nosotros no fue factible. Algunas me hablan, por ejemplo, me dicen Cruz del Sur. Cruz del Sur no es colonia, tenemos Jardines de la Cruz y otras colonias. Cruz del Sur es una avenida, para nosotros no representaba una colonia. Entonces, esas 32 colonias, perdón, las estamos nada más revisando. Se meten, en cuanto estén validadas la colonia perteneciente, le solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos determine la queja, el domicilio, para nosotros identificar la colonia a la que pertenece. La sumamos con la materia retroactiva al mes de agosto y se suman. Y de las 160 o 220 que estamos revisando por parte de estos dos municipios, si nos tardamos 2 meses en tener la determinación, se le suma también de manera retroactiva al mes de agosto.
Pues ya escuchó usted al director general del CIAPA, que por otra parte también fue preciso en decir que, o reiterar, que se seguirán aplicando los cortes de agua a los grandes deudores, incluidos los municipios. Ya escuchaba usted en la voz de mi compañero Edgar Flores Maciel darnos esta información de cómo el CIAPA le suspende el suministro de agua al Centro Cultural del Refugio que se encuentra en Tlaquepaque. Y así lo reitera Ismael Jáuregui. Nos vamos sobre los grandes deudores, incluidos los municipios. Lo escuchamos.
Nos vamos a ir con procedimientos de cierres comerciales, industriales y lo que no sea materia habitacional. Los inmuebles municipales de cualquier municipio no son una materia habitacional, no son casa habitación. Nosotros no vamos a atender de mala manera una casa habitación, aunque tengan una deuda pendiente. Los invitamos a los ciudadanos a acercarse.
Pues ahí está entonces, no se va a atender de mala manera a las personas que vivan en casa habitación, y la invitación es entonces a que se acerquen precisamente a liquidar su deuda. Al asegurar que Tlaquepaque no ha pagado, Jáuregui Castañeda sostiene que además de los cortes del servicio, el embargo es otra medida de presión para que los grandes deudores paguen. Asegura que están en proceso 45. Y esta situación la tenemos también, no únicamente, digamos, desde el ámbito del propio organismo regulador del agua y, en este caso, los municipios con las deudas que puedan tener precisamente con el CIAPA, sino también el involucramiento, como ha sucedido desde hace mucho tiempo, de los colectivos en aras de cómo trabajar para tener a un CIAPA que se fortalezca y que pueda darle a la ciudadanía el agua que requiere, el agua que necesita, el agua que por ley corresponde, en el sentido, pues, de que sea limpia, de que sea potable, lo cual sabemos, pues, híjole, yo no sé cuántos años vayan a pasar para que esto pueda suceder así. Pero, sin embargo, ahí están también los colectivos ambientalistas alzando la voz y buscando sumarse para ser parte de la solución. Marc Hernández, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. En este caso, se está convocando, comentarte, a una megaprotesta, en este caso, en contra del tema de la mala calidad del agua. Esto, pues, fue una rueda de prensa convocada, ya bien mencionas, por distintos colectivos ambientalistas, algunos con otros, bueno, con otros orígenes, en este caso. Sin embargo, pues, también se han sumado a esta exigencia de que haya agua de calidad para, pues, la ciudad. Básicamente es una megamarcha, así se le conoce, megamarcha por el agua, y un festival que está convocado para el próximo 23 de febrero, que sería día domingo, justamente para que esta megamarcha se esté llevando a cabo desde el Parque de la Revolución hacia la Plaza Liberación, y una vez ahí se estarían llevando a cabo distintas actividades, sobre todo para hacer conciencia y exhibir la problemática, las muestras quizá de mala calidad del agua que han recibido los ciudadanos, ¿no? Sobre todo a raíz de que varios de estos colectivos pues incluso han realizado distintas muestras de agua en tomas domiciliarias del CIAPA, en donde aseguran que han recibido incluso coliformes fecales o metales pesados, según los estudios que ellos mismos han hecho, ¿no? Por esta razón, pues también van a hacer esta protesta y exhibir, insisto, en el Centro Histórico de Guadalajara, en la Plaza Liberación, pues toda esta problemática. Se espera, y el llamado es para que sea una marcha pacífica, insisto, a la mañana de este domingo, para que pues se pueda exhibir y reclamar toda esta problemática que ha afectado en los últimos años a la zona metropolitana de Guadalajara. A la par, también hubo un pronunciamiento para evitar la inversión privada o privatización, como lo han llamado en este caso, justamente por el tema de los recursos de origen privado para que se han propuesto para obras hídricas, en específico para el segundo acueducto Chapala-Guadalajara o la intervención en la planta, en este caso, potabilizadora de Miravalle, la número uno de Miravalle, ¿no? Que ha generado polémica ante pues, señalamientos de colectivos de un intento de privatización del CIAPA, lo cual incluso motivó a que el día de hoy María González Valencia del INDEC, una organización que recordemos tiene varios años en este tema del agua, planteara una propuesta alternativa a la inversión privada, que en este caso sería pues básicamente una priorizar el pues la inversión, digámoslo así, ciudadana, el acceso ciudadano, para que pues haya mejor transparencia, rendición de cuentas y demás. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo María González Valencia sobre este tema.
Proponemos abrir en Jalisco una discusión pública sobre la construcción de acuerdos públicos comunitarios para la gestión del agua, donde el CIAPA, las comunidades, organizaciones vecinales, universidades, trabajadores, sindicatos y especialistas puedan compartir conocimientos y capacidades para mejorar el servicio sin entregar su control al capital privado. La alternativa a un CIAPA ineficiente no es un CIAPA privatizado. La alternativa debe ser un CIAPA público.
Ahí está lo que dijo María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, o INDEC, básicamente proponiendo una especie de acuerdo público-comunitario en lugar de que sea una asociación público-privada. Parte de las propuestas que incluye esta estrategia, esta sugerencia de los colectivos, incluye que haya más representatividad de ciudadanos y trabajadores dentro del CIAPA. Esto porque tomaban de referencia la sesión última de la Junta de Gobierno de este organismo intermunicipal, en la que refirieron que solo había presencia de una ciudadana, en contraste con la vasta presencia de dependencias del gobierno del Estado, o en su caso de los municipios, pero de ciudadanos no. También exigen transparencia y rendición de cuentas, tanto en temas administrativos, de deudas, y también en el caso de la mala calidad del agua, que haya monitoreo justamente de este tema de la calidad del agua para pues conocer si hay violaciones a las normas federales en tema de agua potabilizada, de la misma forma fortalecer al CIAPA, que haya acuerdos públicos comunitarios, como ya les comentaba, protección de cuencas y fuentes de abasto, como son los ríos, lagos, los mismos pozos, pero también las distintas cuencas sobre las que se ubica la ciudad y de las cuales en este caso pues proviene también una importante cantidad del agua de la metrópoli, entre otras opciones. Habrá que estar al pendiente de cómo se lleva a cabo, insisto, esta mega protesta, que será el próximo día 23 de agosto, reitero, desde el Parque Revolución o Parque Rojo hacia el centro de Guadalajara, en específico la Plaza Liberación. Es mi reporte.
23 es domingo, ¿iniciando a qué hora, Marc?
Cerca de las 10 de la mañana se plantea que inicie esta concentración en el Parque Revolución, Meche.
Te agradezco la información, Marc Hernández. Buenas tardes.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
¿Le parece? Vamos a la pausa comercial, al mundo al instante, y regresaremos con otras informaciones que se han generado también en esta jornada. Thank you. Pues ha seguido dando, digamos, tela de dónde cortar el tema de que le retiraran la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Esto de la mano de una posibilidad de que pudiera estar involucrado con huachicol fiscal. Para tratar de, digamos, deslindar que la decisión de los Estados Unidos hubiera tenido que ver con eso. Ya la Fiscalía General de la República, como usted sabe, aseguró que no cuenta con elementos para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal. De hecho, la dependencia también desmintió versiones periodísticas que señalaban la existencia de testigos protegidos que habrían involucrado al hijo del expresidente López Obrador. La dependencia afirmó que esa información es falsa y precisó que el Ministerio Público Federal no dispone de datos de prueba con la fuerza legal necesaria para abrir una investigación en su contra. Ayer lo decía también la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el día de hoy, la presidenta quizás fue más precisa en el sentido de en torno al caso específico de la visa, que pues en sí otorgar o revocar una visa pues no es un tema de Estado como se ha querido manejar. Y bueno, la presidenta creo que hoy lo reconoce, dice pues no, en realidad no, pues no, no es un tema de Estado y no lo es. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta tuvo que reconocer que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos se ha referido a este asunto como eso, como un asunto que no está en la Constitución, que no es un derecho constitucional, que es un privilegio y que es decisión de cada gobierno, en este caso el estadounidense, el decidir a quién se le otorga una visa o a quién incluso se le retira una visa y los motivos por los cuales lo hace. Entonces, hoy la presidenta reconoció eso, aunque insistió en que es una decisión política, que esto de quitarle la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que el único mérito que tiene es ser hijo de Andrés Manuel López Obrador, y eso para Morena lo convierte en una persona políticamente expuesta, de tal forma que, pues por eso dice la presidenta Sheinbaum que esta fue una decisión política y también de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno de nuestro país. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ellos claramente nos han dicho del Departamento de Estado de Estados Unidos que la solicitud de una visa y la revocación de la visa es un asunto no de Estado, sino o de estados, de relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o una visa solicitada por el gobierno, por alguna razón que tenga que ver con las tareas, la relación de la solicitud de la visa es personal. Esa es la información que nos han dado. Entonces, no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas han sido revocadas sus visas por razones y por qué razón. Entonces, es una relación individual el que va y solicita la visa, a menos que tenga que ver con una razón de Estado o de relaciones exteriores. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo una visa diplomática cuando voy a Estados Unidos. Tengo una visa de turista, pero tengo también una visa diplomática por ser presidente.
De hecho, y eso no lo ha dicho nadie del gobierno mexicano, México también otorga visas. México también decide a quién le otorga una visa o no, aunque hay algunos países con los cuales hay convenios y no requieren de visa, son libres de visado, pero hay muchos países que sí requieren de visa para entrar, que sus ciudadanos sí requieren de visa para entrar a nuestro país. Y pues bueno, eso por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues no se ha cansado de repetir o de defender la posición de Andrés López Beltrán, sobre todo en su derecho, que en el derecho que dice tiene o tenía a presentar, a publicar una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, aunque del contenido nunca se ha referido, porque ciertamente, pues eso es el problema. El problema es el contenido, el problema no es en sí la carta, Mercedes. Y tan es así que, pues, para muchos, sobre todo de la oposición, la carta que publicó en Instagram, Andy, pues es una carta que lo pinta de cuerpo entero, por lo menos así es como lo comenta el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.
Andy tiene un problema de percepción de la realidad, él se cree estadista. Trump, contéstame la carta. ¿Ustedes creen primero que a Trump le llevaron la carta? Pues no. Y segundo, se la llevan, ¿ustedes creen que le iba a leer? Pues, si la leyó, imaginen la cara de Trump diciendo, ¿y esta mamada qué es? No sé cómo se diga en inglés, pero yo creo que lo diría así. No sé, pues sí, imagínense a Trump. Oiga, fíjense que hay un tipo que le quitaron la visa y le manda esta carta y ve un mamotreto de tres páginas.
Pues sí, la posición no es, digamos, la de un opositor, sino la de alguien que, desglosando la carta, pues se da cuenta de que pues, no tiene mucho sentido lo que hizo, porque, insisto, el único mérito que tiene este personaje es ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él, en lo particular, no ha sido alcalde, no ha sido diputado, ni siquiera diputado local, mucho menos federal, no ha sido senador, no ha sido parte integrante del gobierno de la República. Eso sí, tenía la representación que le otorgaba a su padre mandando a hacer negocios o a ser asesor de algunas de la construcción, por ejemplo, del Tren del Istmo, si no me equivoco, que fue de donde reconoció que estaba siendo el que estaba dando los vistos buenos o el que estaba supervisando justamente la obra. Entonces, pues el tema pasa por ahí justamente, porque no tendría o no tiene la fuerza personalmente él como funcionario o como legislador o como alguien de carrera que haya hecho algo en beneficio del país. Perfecto.
Bueno, qué bonito léxico.
Es que no sabía cómo se decía en inglés.
What? No, ¿verdad? Tampoco.
Bueno, más o menos.
Tampoco en inglés. Tampoco en inglés. Ah, no. Podría ser en francés a lo mejor.
No, porque sería peor. Ese,
ah, sí, es cierto.
Tiene más claro.
Sí, sí, creo que sí, sería un poquito más claro. Tienes toda la razón. Arturo, muchas gracias por la información.
Al contrario, Mercedes, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. No, bueno, qué barbaridad. Teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos la pausa y volvemos. Ha habido dos inundaciones importantes, de verdad, pues hasta de miedo, podríamos catalogarlo de esa manera, ahí en el cruce de 8 de julio y Periférico durante este temporal, y estamos hablando que, pues esto se ubica, este cruce se ubica en Tlaquepaque. Pues bien, el gobierno de Tlaquepaque, bueno, pues anda, ahora sí que del chongo con todo mundo, Edgar. Ahora ya hablamos de que anda del chongo con el CIAPA, ahora con quién, por esta razón de las inundaciones.
¿Qué crees? Atínale.
¿Te puedo contestar mañana?
Yo les dije que había segundo round y efectivamente, mire, es cierto, estas inundaciones no han sido menores y también habrá que decirlo, en otros temporales, pese a tormentas, las denominadas atípicas, a trombas, a chubascos y demás, pues no se había visto una inundación así en el cruce del Periférico y la avenida 8 de Julio. Hablo en un tramo que va prácticamente desde el retorno elevado de 8 de Julio hasta aproximadamente 30, 40 metros después de esta intersección, en el paso que cruza por arriba el Periférico. Si usted va, digamos, de la colonia Guayabitos o de Guadalajara por 8 de Julio para llegar a Tlajomulco, por Periférico 30 metros después. Es un tramo de aproximadamente entre 250 y 300 metros, que en lo que va de este temporal 2026 ha padecido un par de inundaciones severas. Y sí, no es una exageración, en algunos puntos hasta de miedo. Le voy a decir por qué, porque en cuestión de segundos, y lo constatamos así la noche de antier, es decir, la noche del domingo para amanecer lunes, donde automovilistas, al menos 40, quedaron atrapados en una inundación que decían, en cuestión de minutos, esto se convirtió en una auténtica laguna y un auténtico río. Niveles de poco más de un metro, pero además de eso, pues fuertes corrientes que arrastraban a los vehículos. Tan es así, me echa auditorio, que algunos carros, no pocos, por lo menos 10, chocaron entre sí, quedaron encimados, algunos girando en sentido contrario, mirando en sentido contrario al carril confinado de macroperiférico. Y esto que pasó el domingo por la noche, pues fue la repetición de una inundación que se registró hace aproximadamente un mes en ese mismo sitio y bajo las mismas condiciones durante la tarde. Hoy se le cuestionó a la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sobre qué estaba ocurriendo en este punto. Ella al inicio dijo, son inundaciones atípicas, y dijo, es culpa de las obras que hizo el gobierno del estado. A ver, hay dos temas importantes que habrá que aclarar. Las obras de mi macroperiférico, pues evidentemente no se hicieron en esta administración, y tampoco es que estas obras, es decir, la construcción propia de los carriles confinados, las estaciones y demás, habían provocado inundaciones así en el temporal antepasado, por ejemplo, que ya estaba en operación este sistema de transporte. Atribuye esto a las obras que se hicieron el año pasado, previo al temporal en las laterales. Y yo recuerdo muy puntualmente que justamente se estaban llevando estas obras y ya estaba prácticamente reencarpetado, cuando el temporal pasado, una fuerte lluvia, pues prácticamente se comió a un vehículo ahí abajo en el paso desnivel del 8 de julio periférico, y eso ya daba signos de alerta. El tema quedó así, terminó el temporal, reencarpetaron y hoy, por alguna razón, se están inundando de esta manera con lluvias que sí, son bastante fuertes, duran muy poco, pero con una agua, una lluvia, precipitación bastante copiosa que causan este nivel de afectación. Afectaciones que, habrá que decirlo también, Meche, no ocurrían en años anteriores. Vamos a escuchar lo que declaró Laura Imelda Pérez Segura, la alcaldesa de Tlaquepaque, porque pues dice que ya se notificó, ya hay dictámenes incluso de Protección Civil y Bomberos de qué es lo que podría estar generando esto. Entonces escuchemos la declaración.
Todo surgió a partir de las obras del gobierno del estado. Ya lo presentamos en oficios, lo estamos proponiendo que se revise en una mesa. Se han enviado dictámenes de Protección Civil y Bomberos, tanto de las laterales de Periférico, también en Camino Real a Colima, también a la altura de las obras de la línea 4. Ya está documentado, y lo que estamos solicitando es que se revisen los niveles, que se revisen las bocas de tormenta, porque ha habido inundaciones atípicas.
Pues sí, son atípicas, insisto, esto no se había registrado en años anteriores, por lo menos no en esta magnitud. Por ejemplo, la noche del pasado domingo, además de estos autos, por lo menos entre 30 y 40 que quedaron varados y arrastrados, también algunos vecinos de la colonia San Sebastianito y en la calle 5 de Mayo y Reforma, bueno, pues dicen, esto no había ocurrido antes. Esta es la segunda vez, en menos de un mes, en este temporal 2026, que se inundan y que lo prenden prácticamente todo. El testimonio de una vecina donde el agua en su vivienda alcanzó casi el metro de altura y decía, oiga, el mes pasado me inundé, perdí todo. Jamás el gobierno municipal me apoyó para nada, ni tampoco el estatal. Los vecinos, los amigos me estuvieron apoyando con algunos electrodomésticos y hoy, a menos de un mes, otra vez lo perdí completamente todo. Ellos coinciden en esta versión en que esto no estaba ocurriendo, por lo menos no en temporales anteriores, gente que tiene por lo menos 30 años viviendo en esta zona. Y mire, han sido graves las anegaciones que se presentan en este cruce de Periférico y 8 de Julio, que tan solo en esos dos eventos, en esas dos inundaciones severas, son casi 80 vehículos que terminaron como pérdida total, arrastrados, inundados, chocados entre sí, y con todas las afectaciones que ya sabe usted, deja pues que su motor, su tapicería y el sistema eléctrico terminen bajo el agua. Ojalá que esto de verdad se pueda plantear sin temas de colores partidistas y más allá de la rispidez que pueda haber entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de Tlaquepaque, insisto, por bien de la ciudadanía y sobre todo los vecinos que la están padeciendo feo, Mech. Mi reporte.
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, hace la puntualización o la presidenta municipal de que ha sido a raíz de las obras del gobierno del estado. Bueno, yo quiero pensar que hay efectivamente pruebas, y en todo caso también con, bueno, los dictámenes que dice que existen de Protección Civil y bomberos, pero que esto no se convierta en, ah, no, es su culpa, ah, no, es la tuya, ah, no, tú échale la, ah, no, porque cuando empiezan con esas cosas, híjole, de kinder, Edgar.
Sí, aparte quien termina pagando el pato y los platos rotos es la ciudadanía, que entre que se están peleando arriba para ver a quién le corresponde, si la boca de tormenta es municipal o es estatal, o si las obras las hicieron bien o mal, pues la gente le sigue batallando, sobre todo pensando que estamos ante un temporal que ha ocasionado este tipo de lluvias, Meche, que en 30 minutos o quizá en menos ya causan estragos mayores como los que vivimos el pasado fin de semana. Entonces, ojalá que de veras se puedan sentar, dialogar, hacer una mesa técnica, ver qué es lo que está ocurriendo y darle solución, que es lo más importante.
Sí, efectivamente, dar solución, que es lo más importante. Edgar Flores Maciel, gracias.
Sí, buen atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. El gobierno de Guadalajara retiró 15.5 toneladas de basura, escombro y chatarra de la vía pública durante un operativo Alerta Limpia. ¿Sabe usted de dónde? De la colonia Balcones de Oblatos. Luego de las afectaciones por las lluvias del 25 de julio, ya que estamos hablando de lluvias. La intervención dejó 12 domicilios sancionados y 5 vehículos abandonados retirados. Además, 7 personas fueron detenidas por obstruir la vía pública, 4 recibieron arresto y 3 fueron amonestadas. Las autoridades detectaron acumulación de residuos principalmente en calles donde operan chatarreras, por lo que participaron las áreas de inspección y vigilancia, movilidad, justicia cívica, la comisaría y Guadalajara Limpia. El ayuntamiento informó que mantendrá la supervisión en la colonia para evitar nuevas acumulaciones que representen riesgos sanitarios, de seguridad o contribuyan a problemas durante las lluvias. Y bueno, el llamado también es a todos nosotros como ciudadanos a no dejar basura en las calles, porque llueve, se arrastra y estas son las cosas que pasan. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.